Ya estamos en comunicación con Pablo Fontana. Él es doctor en historia de la UBA, es investigador asistente del CONICET y es coordinador del área de ciencias sociales, comunicación y difusión del Instituto Antártico Argentino. Allí arrancó con las actividades antárticas en 2015 y su área de trabajo incluye la puesta en valor del patrimonio histórico argentino. Y ahora en el Centro Cultural Kirchner hay una muestra inmersiva, podemos llamar muy, pero muy interesante, que nosotros recomendamos vivamente que se acerquen. Y vamos a hablar con Pablo sobre esta y otras cositas que tienen que ver con nuestra Antártida y con reforzar nuestra soberanía en ese territorio argentino. Pablo, Chelo Ayala, Fanny Vega, todo el equipo de Despierta Argentina, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Chelo, buen día, Fanny. ¿Cómo están?
Bien, es un gusto tenerte acá con nosotros. Disculpanos la espera. Pero hoy tuvimos programa, la verdad, que completo. Uno a veces piensa, Pablo, no, viste, hay veda, ¿qué hacemos? Que no, la verdad que la veda, en definitiva, no todo significa no poder hablar, sino que te empuja a buscar otros temas y también encontrarlos y conectarlos con lo que tiene que ver con, bueno, con las actividades políticas en la fuerza y el refuerzo de la soberanía sobre la Antártida, ¿no?
Sí, totalmente. Encantado de mi parte también. Y sí, si quieren les comento brevemente de qué se trata la muestra.
Sí.
Sí, nosotros trabajamos todos los años, todos los veranos, viste, hacemos campamentos en la Antártida y trabajamos también en distintas bases. Poniendo en valor el patrimonio histórico antártico argentino, viste. Argentina, uh-huh. Esto lo sabe poca gente, pero es el país con presencia permanente en la Antártida más antigua, hace ya 120 años que estamos. Los países que nos siguen en la lista recién llegaron 40 años después que nosotros, ¿viste? Durante 40 años, de 1904 a 1944, fuimos el único país que tenía una base permanente en la Antártida. Los británicos, a pesar de eso, mientras nosotros éramos los únicos que estábamos ahí con presencia permanente, ellos reclamaron ese territorio, lo siguen reclamando como propio, a pesar de que ellos no tenían a nadie viviendo ahí, ninguna presencia, uh-huh. ¿Viste? Permanente. Lo que hacemos en los campamentos es rescatar parte de este patrimonio. Uno de los refugios, digamos, que restauramos, que conservamos, que mantenemos en pie, porque por el cambio climático se está derritiendo, erosionando todo muy rápido. Es el refugio Suecia, que es donde invernó el primer argentino que estuvo en la Antártida, ¿no? Que fue José María Sobral. El primer argentino que inverna y hace ciencia en la Antártida. Eso fue hace 122 años. Era alférez de la Armada. Va como parte de la expedición antártica sueca, como invitado, como representante argentino. Hacen toda una serie de descubrimientos paleontológicos y geológicos muy importantes, que entre otras cosas demuestran la continuidad geológica, ¿no?, de la península antártica con Sudamérica, o sea, como había un momento donde estaban unidos. Pero bueno, se les hunde el barco de la expedición, el Antarctic, era un barco noruego, tienen que invernar forzados otro año más, y es la corbeta Uruguay, hace justo 120 años, el 8 de noviembre de 1903, que los rescata, ¿no?, al mando de Julián Irízar. Una corbeta que, bueno, hoy es museo en Buenos Aires, se puede visitar. Fue un rescate como rescatar a alguien en Marte hoy en día, que tuvo repercusión mundial, salió publicado, bueno, en los periódicos de todo el mundo, ellos se transformaron en héroes mundiales. Y después de eso, bueno, empieza esta presencia permanente que te digo nuestra en la Antártida, cuando meses después se toma posesión de un observatorio que habían instalado por un año nomás una expedición escocesa en las Orcadas. Esta experiencia inmersiva lo que muestra de alguna forma es el trabajo que hacemos en el campamento de Cerro Nevado. Este último verano estuvimos 2 meses acampando ahí, a 100 metros de refugio, restaurándolo, haciendo los trabajos de consolidación de suelos y demás, con uno de los del campamento, un joven estudiante avanzado de historia, Teo Salvarrey, que es también director de la experiencia, Bueno, esta es su primera experiencia en la Antártida y lo que muestra es, digamos, desde su subjetividad, lo que es esa experiencia de ir a la Antártida, de acampar en la Antártida. Uh-huh. También, bueno, se muestran imágenes históricas y de otras actividades científicas, de medios logísticos, de las argentinas y argentinos que trabajan en la Antártida, que, o sea, es una amplia diversidad de funciones la que se cumplen. Bien, bien. Hay civiles, hay militares, hay técnicos, logísticos, científicos, hay de todo.
Pablo, sí. Vos sos autor de La pugna antártica, sí. Ese libro que lo escribiste que en el año 2014 más o menos se fue publicado.
2014.
¿Y qué significa exactamente? ¿Qué pugna podríamos sintetizar es la Antártida en este momento?
Bien, mira, el libro comienza con esta expedición que te decía recién y con la presencia permanente de Argentina en la Antártida, que es la primera presencia permanente del ser humano en ese continente. Y después ya avanzamos a la década del 40 y del 50, que es la época, digamos, más conflictiva de la Antártida, es donde se pone caliente la situación geopolítica. Comienza con, bueno, los nazis hacen una expedición y ahí se empieza a calentar todo el ambiente geopolítico. Y los británicos, para debilitarnos a nosotros, hacen una operación secreta en la Antártida en la Segunda Guerra, en contra nuestro. Esto es muy poco conocido. Lo que hacen es instalar toda una serie de bases secretas permanentes, para ellos también tener presencia permanente ahí. Recordás que te decía, hace 40 años anteriores habíamos estado solo nosotros. Sí. Y la respuesta llega después, en el primer y segundo gobierno de Perón, en algo que yo llamo el gran despliegue antártico argentino, porque, mira, en nueve años, pasamos de tener una sola base a tener 8 bases permanentes, 25 refugios, el primer rompehielos latinoamericano, el primer instituto antártico del mundo. O sea, pasamos a ser el país con más bases en la Antártida, que lo seguimos siendo hoy en día, con 13 bases. Y la verdad es una época apasionante. Para mí es uno de los capítulos más apasionantes de la historia antártica argentina en cuanto al carácter épico y al antiimperialismo, ¿no? Al anticolonialismo británico, porque lo que hace Perón en ese momento, bueno, es plantarse frente al avance británico en la Antártida, es resistirlo. De hecho, hay incidentes armados, hay disparos, es el único incidente armado que hubo en la Antártida donde se dispararon armas de fuego por fuerzas de distintos países, fue en ese momento, en el 52, en base Esperanza, marinos argentinos frenando un desembarco británico que venía desde Malvinas. Eso es muy poco conocido también. Y al año siguiente llegó lo que suelo llamar la venganza de Churchill, que destruye un refugio chileno, uno argentino, y toma prisioneros argentinos. Ahí hubo una respuesta de Chile a Argentina, que estaba Perón y Ibáñez del Campo, como aliados polares totales en contra del imperialismo británico, que, bueno, le exigieron reconstruir los refugios, liberar los prisioneros, y le dijeron que cualquier otro ataque iba a ser respondido en conjunto por los dos países. Bueno, estuvo una época de incidentes, de demostraciones de fuerza. Hay un héroe ahí que es también no tiene el reconocimiento que se merece, que es el coronel Hernán Pujato, después general. Él fue el que crea el Instituto Antártico, el que instala las bases más australes de ese momento, que eran argentinas. El que comienza el camino al polo sur argentino, ese es el límite austral de nuestro país. Bueno, después del 55 es condenado injustamente, pero también su historia en la Antártida, su sacrificio por la Antártida argentina, la verdad que es una historia épica.
¿Cómo las distintas dictaduras militares han condenado también el trabajo de nuestra patria por mantener la soberanía? Vos decías la condena que le hace la autodenominada Revolución Libertadora a Pujato, el desastre que hizo la dictadura cívico-militar en nuestras Islas Malvinas, cómo cada una de esos gobiernos autoritarios han ido en desmedro de nuestra soberanía, incluso territorial, no solo personal y de libertades individuales. Pablo, para nosotros verdaderamente es un placer escucharte. ¿Cómo hacen los porteños, la gente de la Ciudad de Buenos Aires, los del conurbano, quienes quieran acercarse, porque mucho turista también viene aquí a la Ciudad de Buenos Aires, de nuestras las provincias para ver esta muestra inmersiva que está en el Centro Cultural Kirchner.
Bueno, se pueden acercar libremente, es gratuito, van ahí al CCK, al Centro Cultural Kirchner, los jueves y viernes de 14 hasta las 14 horas hasta 18, y ahora muy posiblemente se agreguen los miércoles
bien,
también,
bien.
A partir de la semana que viene o de la otra.
Bueno, entrada libre y gratuita, así que pueden acercarse, conocer el Centro Cultural Néstor Kirchner, que es una hermosura de nuestra patria, y por supuesto meterse en esta Antártida, un legado de soberanía, el enorme trabajo que hace la gente del Instituto Antártico Argentino y de la Dirección Nacional de Antártico. Ahí te quiere hacer una pregunta Pablo Andrés Basel.
Dale.
Un gusto estar con Fontana, que es un, la verdad, es un historiador de fuste. Contarle a Fanny, a Wilmar, a la audiencia, que en el mes de febrero, cuando estuvimos ahí en Antártida, los colegas científicos del Instituto Antártico nos contaban con mucho placer, con mucho orgullo, el trabajo en terreno que estaba haciendo en ese momento Pablo, ahí en la isla Cerro Nevado, haciendo esas reparaciones. Es un historiador que pone el cuerpo en el mismísimo lugar. Hemos tenido ocasión de estar mostrando algunos de los hitos que él señala de conservación histórica y aconsejar militantemente la lectura de La Pugna Antártida, porque es un libro apasionante. Contarle a nuestro entrevistado que Cielo Ayala es hijo de Renés Ayala, un sí. héroe antártico que acompañó a Pujato, acompañó a Leal durante siete temporadas.
Siempre hace
Así
lo mismo.
Que para nosotros es un gusto muy grande este encuentro antártico con vos. Y preguntarte, en el día de las cuestiones olvidadas, ¿no? Mencionábamos recién la vuelta obligada como un dato olvidado intencionalmente en la historia argentina, ¿por qué después de tanta tensión antártica y tanto compromiso de la política argentina con la Antártida? Recordemos que Perón, en todos esos años de discurso de apertura parlamentaria, por ejemplo, hablaba de la Antártida, mensajes por cadenas vinculados a la Antártida. Después del 55 viene el ocaso antártico, casi al menos en la temática, en la discusión, en la agenda pública.
Sí, bueno, queda invisibilizado, ¿no? Pujato, por un lado, bueno, porque lo veía muy asociado a Perón, pero también es... Bueno, él es perseguido, de hecho, bueno, se tiene que retirar, pero bueno, esto tiene que ver también con digamos, distintos gobiernos que algunos defienden la soberanía de una forma mucho más activa, mucho más plena, convencida, bueno, y otros quizás no tanto, ¿no? Pero sí, hubo, más allá de los actos que se cometieron en ese momento, lo que hubo fue una invisibilización también hacia el pasado, ¿no? De la historia antártica, porque lo que ocurre en ese momento, a fines del 40, a principios del 50, o sea, la verdad tendría que haber sido, tendría que estar en todos los libros de historia antártica, de historia
argentina,
nacional, de historia claro. argentina, tendría que enseñarse en las escuelas, y fue prácticamente invisibilizado. Bueno, hoy lo tenemos que rescatar para que sirva de ejemplo y para que motive, ¿no? A todos los jóvenes argentinos, argentinas, a encontrar también ahí un camino de vocación en la Argentina no americana, Argentina Antártica. Eso también, somos un país bicontinental que muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? De la verdadera dimensión de nuestro país. Y no solo de norte a sur, ¿no? Porque si uno se toma los límites norte y sur del país, muchas veces se dice que el centro está en Tierra del Fuego, en la Isla Grande, pero en realidad no es así. Si uno toma el límite este y oeste con las islas del Atlántico Sur, el verdadero centro del país está al sur de las Malvinas, sobre el mar, más o menos está la reserva, la área marina protegida de Namuncurá. Y eso también nos permite ver un poco la dimensión marítima de nuestro país, que también es algo bastante dejado de lado, sí. Por suerte en los últimos 15 años se hizo mucho, por eso en los últimos 20, ¿no? Con Pampa Azul y demás, pero sí, somos un país que tiene que volcar más fuerte nuestra mirada hacia el sur, hacia la Pampa Blanca, y hacia la Pampa Azul también.
Así es. Pablo, nosotros como siempre agradecerte tu presencia aquí en Despierta Argentina. Nos quedaríamos un rato más y se queda Wilmar con una pregunta cruzada en el cuello. Si la hacemos cortita, Wilmar, no, es toda tuya.
Es una reflexión nomás. Él hablaba de que estas cosas que constan en los libros de historia y demás, y en esta muestra que están invitando a conocer, digo, la industria cultural tendría que recoger estas historias. Tendría que haber películas sobre Pujato, sobre esta defensa que se hizo de territorio nacional frente al avance inglés, ¿no? Debería haber series, libros, películas.
Sí, te digo, es digno de una buena película hasta de acción. Extraordinario.
Eso llegaría a mucha gente de una manera muy entradora, digamos. Porque no todos bajan al libro de historia.
Sí, sí, sí. Bueno, Perón incluso en ese momento responde enviando también bombarderos pesados a la Antártida. O sea, fue una especie de guerra fría, ¿viste? De crisis de los misiles. Donde la verdad que salimos bien parados, bien. O sea, logramos defender lo nuestro, bueno, y gracias a eso hoy tenemos la Antártida Argentina, ¿no? Si no,
menos mal.
No sé en qué situación estaríamos.
Pablo, muchísimas gracias,
No, por favor, a ustedes. Bueno, un honor conocer a un descendiente de un compañero de Pujato en toda esa épica. Bueno, que tengan un buen día. Muchísimas gracias por la invitación a hablar.
Gracias a vos y a todo el laburo que hacen ustedes ahí del Instituto Antártico Argentino, la gente de la Dirección Nacional de Antártico. Abrazo grande,
Abrazo grande.
Ahí está, Pablo Fontana.